Bienvenidos a una nueva edición de Sálvese quien pueda. Por aquí, por la página de Facebook, SQP, Sálvese quien pueda. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez. Como siempre decimos, pueden ver nuestros videos en el canal de YouTube, bajo el mismo nombre, SQP, Sálvese quien pueda. Así también estamos en Twitter, estamos en Instagram, bajo arroba Sálvese PR. Y por supuesto, tenemos unas 15 plataformas de podcast que pueden escuchar en cualquier momento cuando ustedes gusten para durante el día, durante la noche, cuando estén haciendo ejercicio, cuando estén manejando, cuando usted guste. Pueden accesar nuestras plataformas de podcast que aparecen listadas en cada uno de los programas de SQP. Sálvese quien pueda. Usted busca el programa que quiera. Ahí aparecen las 15 plataformas de podcast. Usted escoge la más que le guste y eche para adelante, como decía Baltasar Corrada del Río, que en paz descanse. Bueno, tenemos bastantes temas que tocar con ustedes porque ha sido una semana agitada. No sé quién fue el que dijo que julio es un mes donde suceden cosas inolvidables en términos políticos, y creo que es cierto. Voy a leerles un parte de prensa del periódico El Nuevo Día del jueves 15 de julio. Dice así: dos de las principales organizaciones de camioneros advirtieron hoy, el jueves, que podrían paralizar el país a partir del próximo miércoles 21 de julio si la Junta de Supervisión Fiscal no aprueba el reglamento del negociado de transporte y otros servicios públicos en el que se establecen nuevas tarifas de acarreo. El reglamento en cuestión, sigue diciendo el parte de prensa, que no se actualiza desde hace 15 años, está estipulado por ley. Pero la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Yaresco, expresó que la aprobación de este aumento, que beneficiaría a los camioneros y transportistas, no fue consultado con la Junta y tampoco se consideró en el plan fiscal. El presidente de la Asociación de Camioneros de Arrastre, Edwin Marrero, explicó que su método de ejercer presión implicaría, escuchen esto, no sacar vagones de las navieras ni llevar mercancía a ningún destino hasta tanto el ente escuche las peticiones por las que llevan esperando 6 meses. Los camioneros de B. Suárez y compañía que entregan Coca-Cola y Pepsi también se van a unir al paro. Incluso los camioneros de gasolina, tenemos reunión el viernes, o sea, tuvieron reunión antier, porque ellos también son camioneros y tienen el mismo sistema tarifario regulado por el negociado de transporte. Si para el martes a las 12 de la noche la Junta no ha resuelto nuestro dilema, vamos a la calle a partir del miércoles. Dice la parte de prensa que hay personas designadas de Fortaleza que se van a reunir con los camioneros mañana a las 11 de la mañana. Pendientes a las noticias. Mis amigos, porque esto es lo que implica para los puertorriqueños es que si los camioneros se van a la huelga, no va a haber distribución de comida, no va a haber distribución de bebida y aparentemente tampoco va a haber distribución de gasolina a partir del miércoles, a menos que se llegue a algún entendido mañana después de las 11 de la mañana en Fortaleza con los camioneros. Esto significa que usted tiene que estar pendiente en las noticias para hacer 3 cosas, si no las ha hecho ya. Ya yo las hice. Número 1, llenar el tanque de gasolina a su carro o a sus carros para estar pendiente de este asunto. Número 2, si no tiene suficiente agua en su casa, a menos que beba agua de la pluma, como usted quiera, debe comprar suficiente agua. Y número 3, debe comprar suficiente alimento, suficiente comida. Déjenme advertirles de que aparte de este posible huracán que nos pueda azotar, tenemos el huracán de Luma encima hace rato. que a mí no me ha dado la gana de tratarlo por aquí porque es una pérdida de tiempo, como este gobierno de turno sigue defendiendo a la titerería mafiosa que se llama Luma Energy. Pero les digo esto porque hay que tener mucho cuidado, a menos que usted tenga un generador, ¿verdad? Que le brinde suficiente luz a su casa todo el tiempo y no tenga que dejarlo descansar. O a menos que tenga placas solares u otro tipo de energía renovable. Tenga cuidado con estar comprando mucha carne, porque si hay huelga de los camioneros y encima de eso Luma, en su maldita mediocridad, le deja a usted sin luz y usted no tiene manera de generar su propia luz y proteger la compra, entonces va a perder su dinero. Si usted hace esto, lo que le acabo de decir, echarle gasolina a su carro, comprar suficiente agua, agua como dice mi querido amigo Gilberto Albelo, Dr. Chopper, por lo menos para 20 días, y comida suficiente para 20 días, a la larga lo que usted se va a evitar es revoluciones de fila en todos lados, y si usted se acuerda de María, usted sabe más o menos cómo era esto, ¿verdad? Y encima de eso, se va a evitar también comerciantes inescrupulosos que van a empezar a subir los precios como aparentemente les da la gana, porque recuerden que esto no es una emergencia tipo huracán, donde los precios están controlados y puede entonces que suban los precios como les dé la gana y usted entonces está pagando los artículos que usted consume, a lo mejor de primera necesidad, algo más caros que si los compra durante mañana o el martes, dependiendo de lo que suceda en la reunión en Fortaleza. Y como también dice mi amigo Gilberto Albelo, Dr. Chopper, miren, estos preparativos, sea para eventos catastróficos o eventos naturales, como lo son huracanes y terremotos, o eventos man-made, hechos por el hombre, como por ejemplo esta cosa de huelgas y ese tipo de situación, hay que estar preparado siempre. Lamentablemente, la gran mayoría del público no se prepara, no tiene los abastos suficientes, fuera de la gasolina, por supuesto, porque uno se supone que, por lo menos me enseñaron a mí, es que usted, cuando el carro llega a medio tanque, inmediatamente échele gasolina, llénelo. Porque usted no sabe cuándo nos va a azotar un terremoto, por ejemplo. Y a propósito, si leyeron las noticias, hoy en la madrugada hubo temblores en Guánica. Mi querida amiga Rosy Marrero, que debe estar por ahí, puso una nota que lo sintió, un 3.4, 3.6, por ahí fue el asunto. Mire, aquí en la zona metro, esto no es Shangri-La. Aquí puede venir un terremoto en cualquier momento y nos hace pasar el susto de la vaca. ¿Para entonces qué? ¿Salir corriendo a buscar abastos? No me diga, ¿en un terremoto? ¿O es que usted piensa que las ATH van a estar todas funcionando y que los bancos van a abrir como si nada? Eso es para empezar. Lo que me lleva también para concluir este tema es que si usted puede, debe tener en su casa, guardadito, en un sobre donde usted entienda, de entre 200 a $300 en efectivo y en diferentes cantidades, billetes de 1, billetes de 5, billetes de 20. Porque si las ATH no funcionan y están en la cartera con 5 pesos y de buenas a primeras hay una actividad de emergencia, una situación de emergencia en Puerto Rico, ¿con qué usted va a pagar? Con plástico, pero si no se la aceptan, con ATH, alguna electricidad. Y como dicen por ahí, el dinero es rey. Y en una situación de este tipo, usted necesita tener cash. Guárdelo. Si no puede tener 200, tenga 100. Pero como dije, si puede tener entre 200 y $300, como muchos amigos míos que sí lo tienen guardadito, hágalo. Y usted se olvida de esos chavos. Usted, para esos chavos no existen. Lo guarda bien guardado y cuando venga la emergencia, usted lo saca. Y entonces hace uso de ellos como corresponde. Así que hasta ahí el asunto con las protestas y las huelgas. Y vamos a seguir hablando de protestas. ¿Por qué los cubanos se fueron a la calle este pasado fin de semana? Como ustedes saben, el domingo pasado hubo movilizaciones sin precedentes en el sistema comunista, el gobierno comunista, en más de 60 años en Cuba. Hubo expresiones de protestas simultáneas en Artemisa, en Palma Soriano, en Santiago de Cuba, etcétera, etcétera. Y entonces, pues escuchamos al presidente de Cuba, Díaz-Canel, representando al Partido Comunista, diciendo que las protestas fueron instigadas por los cubanos en Miami. Y eso es cierto, a mí no me cabe la menor duda, porque en ese momento allá todo el mundo, casi todo el mundo, ¿verdad?, tenía su internet, y esto bien se pudo haber planificado a través de internet. No hay ningún problema en aceptar eso. Lo que sucede es, y lo vamos a ver a lo largo de otros temas que tengo aquí, que el hambre pone a la gente furiosa. Eso es una realidad donde quiera que usted se pare en el planeta Tierra. Si usted tiene un gobierno mediocre que no le satisface el hambre, olvídese si son los americanos, si es el esto o el otro. Usted se va a la calle y va a asegurarse de que el maldito gobierno de turno escuche. Por lo tanto, aunque lo que dijo el presidente de Cuba, Díaz-Canel, es muy cierto, de que esto probablemente fue instigado por el exilio cubano, el delirium tremens que decía Juan Manuel García Pasalacqua, hay muchas cosas que son ciertas también de este asunto. La pandemia obviamente empeoró el asunto. ¿Por qué? Porque el turismo de Canadá y de Europa ya no estaba llegando a Cuba y tampoco llegaban las divisas. Y durante los primeros 8 meses de la pandemia, Cuba cerró sus fronteras y no entró absolutamente nada de divisas a nuestro hermano país. La falta de comida y la inflación exagerada, como dije, también fueron responsables de este levantamiento. Los continuos apagones, que ahora en verano causan más estragos porque hace mucho más calor y la gente no tiene ni siquiera electricidad para conectar un abanico, por supuesto que ponen entonces las cosas para uno en 3 y 2. En el caso de Cuba, los casos de COVID-19 se han disparado porque el gobierno cubano se ha concentrado más en desarrollar su propia vacuna, como ustedes saben, vis a vis hacer las gestiones para conseguir vacunas de otras partes del mundo. De hecho, es interesante porque esto lo saqué de los datos que estuve verificando durante la semana, que uno de las provincias donde más casos de COVID se están viendo es en Matanzas. Y precisamente en Matanzas, ¿dónde queda qué? La playa de Varadero. Así que imagínese usted cómo están las cosas. Como dije, el presidente de Cuba, Díaz-Canel, acusó a los Estados Unidos como el responsable de esta revuelta debido al embargo. Pero hay que aclarar que esto es una mezcla del embargo y dos o tres cositas más. Por ejemplo, la mala gerencia de la economía cubana, una baja productividad gracias al sistema centralizado de gobierno, porque el gobierno es como cuca, o me lo quiere hacer todo, y cuando mete las patas, entonces no es culpa de ellos. Eso se me recuerda a dos o tres políticos aquí, ¿verdad que sí? Que dicen lo mismo. La resistencia del gobierno a abrazar la economía de mercado, o sea, donde los precios los pone la oferta y demanda de los consumidores. Como dijimos ahorita, la baja en las remesas de los cubanos en Estados Unidos, pero esta vez debido a la falta de empleo por la pandemia. O sea, la gente había dejado de enviar dinero a Cuba porque como la pandemia azotó Estados Unidos, botaron un montón de gente al trabajo, pues tampoco había dinero para enviarle a sus familiares cubanos. La falta de carisma que tenía Fidel Castro y algo de la que tenía Raúl Castro también contribuyó a esto. Ya los Castro no están en el poder. Y antes, y ustedes se acuerdan y han visto los videos, montones de videos, como la gente veía a Fidel Castro como un demidios. Fidel Castro no está, Raúl Castro no está, que esté el día cancel, pero no levanta ningún tipo de pasión como líder. Díaz-Canel, sí, Díaz-Canel. La falta de credibilidad que tiene el gobierno cubano ante la población con promesas de cambios económicos también contribuyó a esta revuelta. Y, por supuesto, una mentalidad que se parece mucho a la mentalidad de puertorriqueño de dame, dame, dame. Y quizá en esos otros momentos lo podemos discutir. La realidad es que Cuba conduce intercambio y venta de bienes con muchas naciones, incluyendo naciones aliadas de los Estados Unidos. La Unión Europea es el socio comercial más grande que tiene Cuba, al punto, señoras y señores, que es... Ah, que no son ni los chinos ni los rusos. Y el 6.6% de todos los alimentos que entran a Cuba vienen de Estados Unidos. Ahora bien, encontré los datos mientras me estaba preparando para discutir con ustedes las razones de esta revuelta. Y no voy a entrar si estaban bien o estaban mal, porque aquí nos discutimos si uno es comunista, si no es comunista. Eso a mí no me interesa. Estoy hablando como si fuera un sociólogo, ¿no? Identificando causas. Mientras estaba preparando esta pequeña análisis, me encontré que Cuba exporta 70% de los alimentos. Óigame, eso no le suena mucho a lo que sucede en Puerto Rico. ¿Cuánto decimos aquí que importamos de alimentos? 85%. Cuba anda por el 70%. Dicen que Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Óigame, pues parece que hasta hay muchas cosas que nos suceden. Es así. Los primeros 6 meses de este año, Cuba importó 123 millones de dólares en pollos solamente de los Estados Unidos. Y por supuesto, podemos estar hablando del embargo por un montón de tiempo, pero quiero moverme para discutir con ustedes otras noticias y voy a cerrar el tema de Cuba con lo siguiente. En reacción a lo que sucedió, el gobierno cubano cortó la internet. El gobierno cubano ha arrestado lo que los analistas entienden son entre 200 a 5.000 personas. No se sabe porque no hay mucha comunicación y por supuesto, pues la prensa internacional que está en Cuba, pues no la dejan pasar para todos lados y obviamente no le va a enseñar lo que está sucediendo allí. Pero dentro de lo que se pudiera decidir que es un poquito de luz al final del túnel, este pasado miércoles, en respuesta a lo que sucedió, el gobierno cubano anunció que las tarifas o aranceles impuestas en la entrada privada de comida, de medicina y productos de higiene personal se iban a cancelar hasta diciembre. Y además, el gobierno cubano está legalizando el estatus de los negocios privados que llevan operando allí desde hace décadas. Como dije, mi intención aquí no es ni defender el gobierno cubano, ni defender a los exiliados que están en Cuba. Yo no me meto en eso porque no soy cubano y por lo tanto a mí no me compete. Lo hablo como un puertorriqueño que estoy viendo las cosas desde afuera, de cuáles son los posibles motivos para esta protesta. Y obviamente, pues, esto va más allá de una opinión. Estoy diciendo cosas que sencillamente son así. Pero lo que sí deseo es que esto se resuelva a la mayor brevedad y que el gobierno de Cuba entienda que cuando las cosas se hacen mal, mal acaban. Y uno como ser humano adulto no puede estar echándole las culpas a todo lo que pasa alrededor, excepto a lo que uno hace, que probablemente lo está haciendo mal. Y así son las cosas. Quiero hablarles sobre unas protestas que sí fueron muy violentas hasta antier, hasta el viernes, que fueron las protestas en África del Sur. Como ustedes saben, y si no lo saben, se van a enterar ahora, se han formado protestas de ese tipo, Dios es Cristo, en África del Sur, porque encarcelaron al pasado y cuarto presidente de esa nación, el señor Jacob Zuma, que fue presidente de África del Sur entre 2009 al 2018. Este señor fue acusado de violación en el 2005, pero fue encontrado no culpable. También hubo alegatos de que era raquetero y corrupto, como resultado de que su asesor financiero, Shabir Shaik, fue acusado y encarcelado por corrupción y por fraude. Ya tú sabes, Dios los cría y ellos se juntan. Durante su presidencia, se estima que hubo, bueno, se estima no, hubo mal manejos de fondos del Estado y se calcula que el tiempo que estuvo presidente, eso le costó a la economía de África del Sur la friolera de 83 billones de dólares. Precisamente las ironías de la vida, este presidente Jacob Zuma, miren qué interesante, él formó una comisión para combatir la corrupción que se llamó la Comisión Zondo con Z. Él fue llamado, después que formó la comisión y después que se fue de presidente, pues lo llamaron para testificar en esa comisión. Y parece que lo que estaba testificando lo estaba metiendo en zapatos de 20 suelas, porque en el cuarto día, después del cuarto día, él dijo que no volvía más a testificar y alegó que tenía problemas de salud, alegó que estaba pelado y que no podía con tanto abogado, etcétera, etcétera. Y entonces la Corte Alta de África del Sur, que es lo que viene siendo el Tribunal Superior en Puerto Rico, decidió reinstituir los cargos del 2009 referente a la venta de armas que se había hecho durante su administración por 5 billones de dólares. Y debido a la venta de esas armas, encontraron después que investigaron todo, que él era responsable de por lo menos 16 cargos de corrupción, racketerismo, fraude, lavado de dinero, y que aceptó un total, este sí que es un campeón. El PNP no ha visto un tipo como este en su vida. Aceptó un total de 783 pagos por debajo de la mesa. Este es un campeón, mi hermano. Edmundo, deberías estudiar a este tipejo porque la verdad es que puedo enseñarle mucho a ustedes. No 100, no 200, no 300, 783 cargos de sobornos por debajo de la mesa. ¿Qué clase de PNP estrella es el tipo este? Y entonces, con todos esos cargos, el tipo se declaró no culpable. Cara de lechuga, como la mayoría del liderato del PNP y algunos del Partido Popular, para que no se me queden los rojos. El 29 de junio de 2021, de este año, la Corte Constitucional le raspó 15 meses por las costillas por desacato, porque no quiso regresar a declarar a la Comisión Zondo. O sea, a todo esto el tipo decía, no puedo, no puedo, no quiero. Ya no, pues no hay problema. Te llevaste 15 meses por desacato, pero sacaste en la lotería. El 7 de julio, ya convicto, Zuma se entregó a las autoridades para comenzar su condena y del 9 de julio hasta el día del viernes empezaron las protestas y el saqueo por los fanáticos de Zuma. Sí, todo pillo siempre tiene sus fanáticos. Si no, pregúntenle a Ricky, que votaron por él la porquería esa de comisión de whatever. Y entonces después, aprovechando una serie de circunstancias que le vamos a mencionar ahora, es que el pueblo se une a las protestas y empieza el saqueo. ¿Por qué se protestó en África del Sur? Bueno, ya lo dijimos, ¿no? Una cosa fue el asunto este de los fanáticos que no querían que Zuma fuera preso, etcétera, etcétera. Pero hay una serie de factores nuevamente sociales aquí envueltos. África del Sur, de acuerdo a la información que pude obtener de diferentes fuentes, tiene un desempleo que ronda el 32%, mi hermano. Eso es un montón de gente. 32% de desempleo. O sea, gente que se levanta por la mañana y no tiene nada que hacer. Obviamente, cuando viene una cosa como este saqueo, pues de momento encontraron un trabajo. África del Sur tiene una alta inequidad económica donde más de la mitad de los ciudadanos caen en el nivel de pobreza. ¿Oyeron eso? Más de la mitad del total de la población de África del Sur cae bajo el nivel de pobreza. Lo que obviamente se empeoró más con el asunto de la pandemia del COVID, porque tú no tienes chavo para tratarte. Y el gobierno no puede llegar a todo el mundo, pues entonces eso también enerva. ¿Cuáles fueron los resultados de estas condiciones sociales y del arresto de este señor Jacob Zuma? Se comenzaron a encender las pasiones a través de las redes sociales, incitando a la violencia, básicamente en dos bandos. Uno, la gente bien cercana a Zuma, y esto es ya después que se está investigando los asuntos, ¿eh? O sea que esta noticia es súper, súper fresca. La gente que estaba cercana, me refiero a los lambeojos y los alzacolas de este pasado presidente, fueron los primeros que estaban incitando a la violencia a través de las redes sociales. Pero su querida nena, llamada Duduzil Zuma, fue grabada pidiendo a la gente que se tirara a las calles a protestar y a formar revoluciones. Así que a la Duduzil parece que sus tiempos con las esposas van por ahí. Estas protestas resultaron en robos, daños maliciosos y saqueos. Se reportaron múltiples moles con sus tiendas saqueadas. De hecho, usted puede pensar aquí en cualquier mall, ¿verdad? Incluyendo Plaza de las Américas. Pues los datos que se tienen ya es que entre shopping centers y moles fueron sobre 200 shopping centers y moles que las turbas le metieron mano. Le metieron mano también por lo menos a 90 farmacias. Le prendieron candela a lotes de alquiler de carro. No un carro, porque yo vi los visuales. Lotes de alquiler de carro. Camiones de distribución de alimentos, almacenes de comida y supermercados. Las pérdidas han sido calculadas, gracias a este revolú, en aproximadamente 20 billones de dólares. Ahora mismo, las ATH no están funcionando y la mayoría de los bancos en el país están cerrados porque tienen ahora que empezar a recoger y ver qué rayos fue lo que le hicieron a sus sucursales. Se han cerrado expresos que conectan a varias provincias del país y que son necesarias para llevar alimentos. Esto ha sido una cosa brutal. Pero, lo dije ahorita, cuando hay hambre, la gente reacciona con ira. Y para finalizar, que es el tema principal de este programa, estas protestas, tanto en Cuba como en África del Sur, Grecia, Francia, que lo mencionaron ahorita, traen un problema. Mucha gente, si ustedes han visto los visuales, se están protestando sin mascarilla. Y usted sabe lo que pasa cuando la gente se tira a protestar sin mascarilla. El COVID hace estragos. Por lo tanto, tengo que cerrar con una noticia no muy agradable, que como mencioné, cuando usted ve este programa, usted se adelanta a lo que va a aparecer y va a ver días después, porque nosotros bregamos con información que sencillamente, por alguna razón extraña, aquí el gobierno no quiere bregar con ella, los medios informativos corporativos no quieren bregar con ella, y entonces tratan de mantenerlo usted como las ostras, trancadito, para que usted no se entere de lo que está pasando en verdad en el mundo. Y yo se lo voy a contar. El doctor Robert Malone, que es pionero en vacunas que utilizan la tecnología del RNA mensajero, que de hecho es la base para la mayoría, si no todas, de las vacunas que se están haciendo contra el COVID-19, envió el viernes un tweet que expone una tendencia que él dijo que no le gustaba. Los países donde se han vacunado la mayoría de la población están teniendo repuntes de la mutación o la variante Delta, mientras que los países donde casi nadie se está vacunando, no está pasando mucho. Lo dijo ella y voy a enseñarle las gráficas. Los tweets están disponibles para que los busque tan pronto termine el programa. Vayas a la página de Twitter y si no, pues hágase socio. Los tweets, perdón, de él están disponibles en una página que se llama Corona Realism, o sea, de realidad. Corona, como el virus, realism. Y están acompañados de unas gráficas realmente impresionantes y alarmantes. Vamos a ver la primera. Le voy a dar un preview de lo que usted va a ver allí para que usted vea de lo que estamos hablando. Esta gráfica es del coronavirus en tres países que son Reino Unido, o sea, Inglaterra, Holanda y los Países Bajos y Malta. Y estos son tres países donde casi toda la población está vacunada full. Miren esto, señoras y señores. A ver si puedo desconectar la computadora aquí. Porque quiero que vean esto. Vamos a ver. Obviamente quizás se vea al revés. Sí. Pero quiero que observen cómo esos tres gráficas, esos tres puntos que suben, se disparan, pertenecen a los países que les acabo de mencionar. Inglaterra, los Países Bajos y el país de Malta. Y los que están allá abajo, que casi ni se ven, lo pueden verificar en la página de Twitter Corona Realism, pertenecen a países donde la población, la mayor parte de la población, no está vacunada. Él hizo otra gráfica también, de nuevo, donde usted puede ver la cantidad. Déjame ver si la tengo por aquí. No, esa no es. Me excusan. Dice aquí lo siguiente. En otro ejemplo que él menciona, Chipre tiene la mayoría de su población adulta vacunada full. Pero ahora mismo Chipre tiene la mayor cantidad de casos de COVID-19, la variante Delta, per cápita más alta del planeta. Vamos a ver este diagrama, si me permiten, para que vean lo que estamos hablando aquí. Dice así, vamos a ver si lo encuentro por aquí. Ajá, aquí está. Miren esto. Van a ver dos líneas. La línea verde representa la población que ya está vacunada full y la línea azul, la población, perdón, la cantidad de personas con la variante Delta. Miren esto. Y así él sigue mencionando diferentes países porque da los datos de todos estos países. Y no sabemos, y él no sabe si estamos hablando de que la protección de las vacunas no son los mismos contra el Delta, o sea, si la vacuna no es efectiva contra Delta, o que la protección de las vacunas del COVID-19 no duran tanto como alegadamente se estaba diciendo. El Twitter del doctor Malone termina con un mensaje que no da mucha esperanza. Él lo puso en inglés y dice: At some point, denying this problem will get painful. Traducción en español. En algún punto, negar este problema, el problema de que la variante Delta está apareciendo mucho más en gente que tiene la vacuna full, va a ser doloroso. Esa información, mis amigos, usted no la va a encontrar en ningún lado. Este no es un loco republicano que tiene una agenda para meter miedo. Es uno de los investigadores principales de la tecnología del messenger RNA para hacer la vacuna y está alertando ahora de que hay que tener cuidado con esto, porque si no las cosas van a estar a nivel de sálvese quien pueda. Muchas gracias, mis amigos, por su atención. Será entonces hasta el próximo domingo, donde estaremos nuevamente con ustedes a las 9 de la noche en otro programa más de Sálvese quien pueda, recordando siempre nuestro lema: oídos en tierra, la vista hacia el horizonte. Y óigame, sálvese quien pueda.